Es miércoles y los miércoles a esta hora, a las 11 y 18, las 10 y 18 en Canarias, en Radio 5 hablamos de ciencias. Tiroteos, asesinatos, violaciones, reyertas, palizas, las conductas agresivas y violentas constituyen un problema serio en nuestra sociedad, con una prevalencia del 25% en la población general. Manuel Seara, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo vienes hoy, eh?
Sí, sí.
Tema importante. Bueno, Manuel Seara, ya saben que es director del programa de divulgación científica Hombres de Gigantes, que se emite los domingos en Radio Nacional y también aquí en Radio 5 Todo Noticias. ¿El violento nace o se hace, Manuel?
Bueno, pues esa es una buena pregunta, Elena, para la que todavía no existe respuesta. Se está investigando, se lleva muchos años investigando esto. Si nos vamos a los casos más extremos, como los asesinos en serie o los que son especialmente crueles, la mente de estos individuos ha sido durante años un auténtico rompecabezas para psicólogos y psiquiatras, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir en el cerebro de esas personas para convertirse en criminales despiadados y cometer esos actos tan monstruosos contra sus semejantes, ¿verdad? ¿Cabría pensar que existe alguna programación oculta que permita detectarlos antes de que cometieran los crímenes? Bueno, pues la mayoría son inadaptados sociales, con graves alteraciones de su personalidad. Muchos han sufrido una infancia traumática y han desarrollado un mundo interno en el que los pensamientos normales pues han sido sustituidos por violentas fantasías. Pero, fíjate, hay otros casos en los que estos siniestros personajes son ciudadanos aparentemente normales que un día se transforman como el Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Mm. Y lo que parece estar claro, después de décadas de investigación, como digo, es que la conducta antisocial, agresiva, violenta, se debe no solo a las influencias ambientales, como por ejemplo el entorno social o la familia, sino también a causas biológicas.
Bueno, vamos a saludar a Francisco López Muñoz, que es profesor de farmacología y vicerrector de investigación y ciencia en la Universidad Camilo José Cela. Muy buenos días.
Buenos días.
Profesor, antes de nada, ¿es lo mismo violencia que agresividad?
Bueno, lo podemos utilizar desde un punto de vista sinónimo. Es decir, las conductas violentas y agresivas son conductas que siguen patrones muy, muy similares, sí.
¿Existe un gen delincuente responsable de este comportamiento violento o delictivo?
A ver, lo que nosotros sabemos hasta el día de hoy, como muy bien ha adelantado Manuel, es que existen muchos factores en este complejo puzzle, que es el puzzle de la violencia y de las conductas agresivas, donde intervienen no solamente factores sociales, sino que también intervienen, y conocemos cada vez más, factores biológicos. Y dentro de los biológicos también se han descubierto, durante las últimas décadas, una serie de alteraciones en algunos genes que condicionan el desarrollo de este tipo de conductas violentas, claro.
Porque desde el punto de vista anatómico, ¿se han observado cambios en el cerebro de los individuos agresivos y violentos?
Sí, 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 evidentemente. Con el desarrollo en los últimos años, desde hace 30, 40 años, de las nuevas técnicas de diagnóstico por imagen, se ha podido ver algunas alteraciones en algunas áreas del cerebro en este tipo de sujetos. Por ejemplo, el área límbica. El cerebro límbico es una zona especialmente relacionada con la agresividad impulsiva. Y se han visto con estas técnicas que hay una especial actividad en el cerebro de estos sujetos, también en la corteza prefrontal. O sea que se va conociendo alteraciones que afectan al cerebro y que se pueden visualizar con las nuevas técnicas de diagnóstico por imagen.
Decía Severo Ochoa que el amor es física y química. Es de suponer que lo contrario también, ¿no? ¿Se conoce la química, las raíces biológicas de la violencia?
A ver, se conocen muchas cosas. Como decía al principio, esto es un complejo puzzle, cada vez se conocen más eventos, digamos, neurobiológicos, y sobre todo la participación de algunos neurotransmisores, que ya sabéis que son las sustancias químicas que van activando el funcionamiento cerebral. Y lo que podemos saber a día de hoy es que hay dos neurotransmisores fundamentalmente que están implicados en este tipo de conductas. Uno es la serotonina, es el neurotransmisor tan conocido y tan importante, y otro es la noradrenalina. Y ya te puedo adelantar, por ejemplo, que la serotonina está disminuida en el cerebro de estos sujetos. Y esto se ha demostrado por no solamente en modelos animales, sino también mediante determinaciones indirectas, como la determinación de la serotonina y sus metabolitos en orina, en líquido cefalorraquídeo de personas violentas. Bueno, la serotonina está baja. Mientras que la noradrenalina puede estar alta o baja. Es decir, la noradrenalina en sujetos que muestran su agresividad hacia otros, hacia el exterior, la noradrenalina está alta. Eso también se ha visto en determinaciones indirectas. Mientras que si la agresividad va hacia adentro, es decir, las denominadas conductas autolíticas y el suicidio como conducta paradigmática, pues la noradrenalina está baja también. Por tanto, se conocen el papel de muchos neurotransmisores y de otros que se están empezando a conocer en la actualidad, como el GABA, los péptidos opioides endógenos. Es un complejo mundo del que cada vez se saben más cosas.
Y según el tipo de delito, ¿es distinta esa composición química cerebral? Es decir, ¿los neurotransmisores del asesino serían distintos a los de un pirómano?
Parece que no. Hubo una serie de estudios muy interesantes que tuvieron lugar en Holanda, también en Finlandia, en la Universidad de Helsinki, donde analizaron familias cuyos integrantes, muchos de ellos, eran personas muy violentas, con muchas detenciones, con delitos de asesinato, de violación, de piromanía. Y en todos ellos lo que se constató fue unas anomalías en los neurotransmisores en el sentido que os he comentado anteriormente. La serotonina muy baja, muy baja. E incluso se detectó, al hilo de lo que comentábamos del papel de los genes, pues una mutación genética en un gen que era el que expresaba a su vez una enzima que era la que destruía la serotonina. Por lo tanto, todo parece que está también bastante hilado, sí.
¿Y las hormonas? Porque, bueno, hay más asesinos que asesinas y habitualmente se habla del exceso de testosterona, ¿no?, para explicar determinadas conductas.
Las hormonas también intervienen, sí, en las conductas agresivas, por ejemplo, de carácter sexual, pues es evidente que se ha demostrado que hay unos niveles de testosterona en varones mucho más elevado que en los grupos controles, ¿no? Y cuando hablamos de hormonas sexuales también lo podemos extrapolar a otras hormonas de grupos muy parecidos. También se ha constatado que los de ciertos deportistas que consumen dosis excesivas de esteroides anabolizantes pues tienen mayores rasgos de excitabilidad y de agresividad que otros sujetos que no toman este tipo de hormonas, ¿no? E incluso en el animal de laboratorio, en los modelos animales, se ha visto que los animales tratados con corticoides, que es otra hormona también de la misma familia que las hormonas sexuales y los esteroides anabolizantes, pues también tienen conductas muricidas más acusadas.
Antes de despedirle, no me resisto a hacerle esta pregunta. ¿Sería posible algún día la detección precoz de esta conducta criminal y tratarlo?
Pues mira, al hilo de lo que comentas, también hace unos 30 años se desarrolló un grupo de fármacos cuya potencialidad era precisamente la posibilidad de tratar a estos sujetos. Se les llamaron serenoides y, de hecho, hubo uno de ellos que estuvo a punto de ser lanzado al mercado, la eltopracina, aunque luego fracasó, no llegó a comercializarse porque se detectó que producía tolerancia, es decir, que hacían falta dosis cada vez mayores para mantener los mismos efectos y producía una sedación muy importante. Precisamente eran fármacos que lo que hacían era subir los niveles de serotonina, pero hasta hoy no tenemos ninguno disponible. El futuro dirá, es decir, cada vez conocemos más este tipo de alteraciones biológicas y yo creo que en un futuro, si no próximo, tendremos alguna solución a este tipo de problemas.
Bueno, apasionante conversación, sin duda. Francisco López Muñoz, profesor de farmacología y vicerrector de Investigación y Ciencia en la Universidad Camilo José Cela. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes de Radio Nacional de España, Radio 5.
Hasta luego, gracias. Manuel Sara, me lo pasó fenomenal, me ha encantado. Gracias.
La semana que viene más.
Eso, adiós.
Adiós.